oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya está lista nuestra cita con el mundo del misterio. Serán dos nuevas horas en las que esta noche les vamos a llevar a un universo fascinante que supera toda la imaginación y que incluso hasta nosotros nos ha costado creer en esta noche con una luna llena increíble. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Como siempre, para todos nosotros, un placer estar juntos en esta madrugada, como decimos, con una luna llena preciosa que lo cubre todo. La bienvenida para todos y la gratitud por elegirnos para pasar esta madrugada. Serán dos horas en las que hemos preparado uno de nuestros mejores temas, sorprendentes, como decían, con premios además, y que no se deben de perder. Buenas noches, Teresa. Teresa, Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Vaya programa que tenemos hoy.
Pues la verdad que sí. En la primera parte nos acompañará un médico que ha realizado uno de los mejores estudios sobre una historia inquietante. Parece que la costumbre de comer seres humanos es tan antigua como el hombre y que se ha practicado en todas las partes del mundo. Esta noche se lo contaremos a nuestros oyentes. Y en la segunda parte hablaremos de libros malditos, libros escritos con sangre humana e incluso encuadernados con piel humana, algo que muy pocos conocen y que se ha practicado mucho más de lo que creemos. Una advertencia: si son sensibles, anden con cuidado. Nuestro invitado promete contarnos cosas terroríficas hoy, y esta vez no son imaginaciones, sino hechos que se dan en el mundo, así que muy atentos. En la segunda parte del programa hablaremos de algo un poquito más dulce, algo además que a ti, Miguel, te gusta mucho.
Es increíble la experiencia, sí.
La cámara de aislamiento sensorial. Y atentos, que esta noche vamos a dar la oportunidad a tres de nuestros oyentes para probarla. No se la pierdan. Los teléfonos ya están abiertos. 900-137-137. 900-137-137. El email: espacioenblanco@rtve.es, y la página web espacioenblanco.es. No olvidemos el chat, por supuesto, muy activo esta noche, y sorteamos esos dos libros y tres sesiones en la cámara de aislamiento sensorial.
Es decir, que esta noche van a tener la oportunidad de poder probar esa experiencia. Para mí fue algo de lo más fascinante que he hecho, así que aprovechen el teléfono 900 137 137. Gracias, Teresa.
Hasta ahora.
Temas tremendos, pero sigan ese consejo. Si son un poco sensibles, estén atentos, porque a mí me ha sorprendido incluso lo que nuestro invitado nos va a contar. Y de lo que vamos a hablar, ahí nos dan informaciones también nuestros compañeros.
Esta noche vamos a hablar de algo que pocas veces hemos podido imaginar y que, sin embargo, ocurre. Sucede y ha sucedido mucho más de lo que pudiéramos imaginar. No hace muchos años, Nos sorprendimos con la historia de un grupo de deportistas sudamericanos que había sufrido un accidente en los Andes y que se habían alimentado con los cuerpos de sus compañeros. La historia no es nueva y hay muchos ejemplos terroríficos. Se trata del canibalismo. El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse de miembros de la propia especie. Usualmente se suele emplear el término canibalismo para referirse al acto en el que un Homo sapiens come a otro Homo sapiens, siendo este el único caso en el que se dan al mismo tiempo el canibalismo y la antropofagia. El término caníbal proviene de su práctica por parte de la tribu caníba o caribe. La palabra caníba fue utilizada por los taínos que Cristóbal Colón encontró en la isla de la Española en su primer viaje a América. Son muchos los pueblos y los casos en los que los humanos se han alimentado de sus congéneres. El canibalismo humano ha presentado a lo largo de la historia dos grandes formas de manifestación: el canibalismo por hambre y el canibalismo ritual. Del canibalismo, de esta extraña práctica, vamos a hablaros esta noche, y después de algo aún más terrorífico. Hablaremos de libros malditos, volúmenes escritos con sangre y encuadernados con la piel de los hombres.
Ahí están nuestros temas de esta noche, y nos vamos hasta Zaragoza, donde se encuentra nuestro invitado para saludarlo, Manuel Moros Peña. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Decir que eres médico, licenciado en medicina y cirugía y especialista en pediatría.
Sí, así es.
Y que has escrito libros como Cuidados prácticos del recién nacido, Seres extraordinarios. ¿Y cómo te dio por escribir esto del canibalismo?
Bueno, pues esto empezó así como empiezan estas cosas, ¿no? Un poco de forma anecdótica. Recuerdo que en el año 2006 yo estaba en Sitges en el festival de cine, y bueno, ya sabéis que en Sitges se puede ver cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces me llamó mucho la atención que se estrenó una película que trataba sobre Armin Mavis, lo que se llamó El caníbal de Rotemburgo. Uh-huh. Que puso un anuncio por internet en el año 2001 pidiendo una víctima que se dejara comer, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que enseguida empezó a correr un poco el rumor de que varias personas pues se habían mareado o habían tenido que salir de la sala de cine, ¿no? Sí. Entonces me sorprendió mucho pues que en un público sabiendo a lo que va, ¿no?, a esa clase de películas, pues que todavía hubiera gente que este tema les tocara tan hondo, ¿no? Me chocó mucho que estando tan acostumbrados como estamos a ver toda clase de cosas, pues el canibalismo parecía seguir siendo un tema muy muy tabú, ¿no? Sí. Y entonces pues me di cuenta que no había ningún libro escrito que aunara un poco pues todas las clases de motivos por los que los seres humanos se han comido entre sí, ¿no? Y un poco pues me fui metiendo en el tema, que me costó mucho más de lo que pensaba en un principio.
Supongo. ¿Y cómo un médico pediatra que está con niños o seres tan malditos, tan dulces, le da por meterse en esta historia?
Eso es lo que me pregunta todo el mundo, ¿no? No sé.
Estás un poco para allá, un poco zumbado. Eres un oyente de nuestro programa de hace tiempo, ¿verdad?
¿Eh?
Eres un oyente de nuestro programa de hace tiempo también, nos escuchabas.
Ya lo sabes, te lo comenté, sí. Me gustan estos temas de siempre, sí.
Bien. Enseguida vamos a entrar en profundidad. ¿Sabe a cerdo la carne humana, como dicen?
Bueno, eso es lo que se decía, ¿no? De hecho, en las islas de los mares del sur, siempre al humano que iba a ser devorado se llamaba cerdo largo, ¿no? Era un poquito la cosa esta, ¿no? Eso decían, sí.
Cerdo largo.
Yo no lo puedo decir.
¿No lo has probado?
No lo he probado, no.
¿Y cuáles son los órganos así que se comen más a menudo?
Esto dependía también un poquito del tipo de cultura, ¿no? Porque la conclusión que yo saqué es que el concepto esto del salvaje caníbal, ¿no? Pues que inmediatamente echaban a la olla a todo blanco que aparecía para allí, a todo simpático misionero y explorador, pues un poco un mito, ¿no? Ya, yo lo veo una postura muy muy racista, muy colonialista, ¿no? O sea, yo mi estudio, la conclusión que llegó, es que el canibalismo estaba relacionado siempre pues con la religión o con prácticas mágicas, ¿no? Entonces pues dependiendo de cada cultura pues elegían órgano, ¿no? Parece una cosa muy aceptada pues que al creer que en determinado órgano asentaba una determinada cualidad, pues el corazón, por ejemplo, como asiento del valor y el coraje del enemigo, pues era devorado con gran fruición, ¿no? También, por ejemplo, variaba que en las Islas de los Mares del Sur, como hemos comentado, que fue el último bastión caníbal, pues se creía que la inteligencia y su sabiduría asentaba en el ojo izquierdo, ¿no? Era el manjar, por decirlo así, pues reservado a los jefes, ¿no? A los sacerdotes. También, pues, las manos, por ejemplo, ¿no? Como símbolo de habilidad. Pero realmente, yo la conclusión que he llegado es que no se devoraban estos órganos como manjares, ¿no? Como una cosa gastronómica, ¿no? Sino que cada cultura elegía aquel órgano en donde creía que sentaba las cualidades, ¿no?
Bueno, pues este es el tema. Vamos a hablar de la historia del canibalismo. Y no se asusten ni se asombren de lo que van a escuchar. Son historias, yo me he quedado asombrado leyendo parte del libro. Historias reales como la vida misma y costumbres que nunca te puedes imaginar que sucedan porque están pasando aquí. Ese es nuestro invitado y estamos con un concurso en marcha. Dos libros y tres posibilidades para probar esa cámara de aislamiento sensorial de la que vamos a hablar dentro de un momento. El teléfono 900-137-137. ¿Estás bien, Augusto, ahí en Zaragoza?
Bueno, con frío, ya sabéis, ¿no? Pero bien.
Hace frío, también en Madrid. Pero bueno, vamos a calentarnos un poco escuchando las cosas que nos cuentan. Ahí vamos después de esa primera introducción que ofrecen ya nuestros compañeros.
Parece probada la existencia del canibalismo ritual como ofrenda a los dioses o como manera de obtener la fuerza y el valor del guerrero enemigo. El canibalismo como forma habitual de sostén alimenticio es atribuido a muchas tribus y etnias: los indios amazónicos, los aztecas, los pigmeos y otros nativos de la cuenca del río Congo, las tribus Coroguay y Fore de Nueva Guinea. Actualmente ha decrecido su práctica y en las civilizaciones actuales es rechazado socialmente y legalmente sancionado. Los casos particulares en nuestras sociedades actualmente se relacionan con situaciones extremas de hambre, criminales o personas con profundos problemas psicológicos. Quienes han probado la carne humana afirman que esta tiene un sabor similar a la del cerdo. Comer carne humana es el último tabú de cualquier sociedad que se precie de ser civilizada. De hecho, a lo largo de los siglos, ha sido un argumento esgrimido, a veces sin demasiadas pruebas, para justificar la persecución y conquista de otros pueblos aparentemente menos desarrollados. Sin embargo, por sorprendente que parezca, los recientes descubrimientos paleontológicos apoyan la teoría de que los seres humanos hemos sido devorados por semejantes desde que nuestros primeros ancestros caminaban sobre la Tierra. Lo encontramos desde los tiempos más remotos y en todas las regiones del planeta. Con el paso del tiempo fue desapareciendo en algunas sociedades, mientras que otras lo mantuvieron, consagrándolo y glorificándolo. En Europa, Francia, Alemania y en concreto en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca en España, mediante el estudio de las marcas en los huesos encontrados en la cueva de la Gran Dolina, demuestran que allí se practicó el canibalismo. En el antiguo Egipto, a finales del tercer milenio antes de Cristo, debido a una larga sequía, el hambre llevó a la gente a la insurrección y al canibalismo. Época registrada en la historia egipcia como los años de los chacales. Este suceso llevó a su fin al Imperio Antiguo, creando el primer periodo intermedio de Egipto. En Norteamérica, el análisis de los restos descubiertos en yacimientos arqueológicos habitados entre el 1150 y el 1200 después de Cristo por los indios Anasazi confirmó la existencia de canibalismo en este pueblo. Varios arqueólogos dicen que algunas ruinas en Mesoamérica y Sudamérica contienen muestras de canibalismo, y se discute sobre la extensión del canibalismo ritual en algunas culturas africanas o polinésicas. Según los relatos de los conquistadores, entre los pueblos indios aliados y adversarios de Hernán Cortés, la práctica del canibalismo era habitual en actos religiosos y tras las escaramuzas, llevándose incluso sal a las batallas para salar a los enemigos muertos y que les durase más tiempo su carne, para así volver con ella a los poblados y repartirla entre sus familiares. Estos son algunos datos históricos del canibalismo, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
Pues ahí están los primeros datos. Ponen los pelos de punta, Manuel.
Bueno, es que realmente, claro, es una cosa que nos cuesta aceptar, ¿no? Que haya sido una práctica pues, que ha estado entre los seres humanos pues, desde tiempos inmemoriales.
Es cierto que ya en Atapuerca se han encontrado restos, es decir, que viene desde que casi el hombre es hombre, ¿no? Desde los primeros indicios del hombre sobre la Tierra, ya nos comíamos unos a los otros.
Bueno, pensar que los restos de Atapuerca tienen 800.000 años, ¿no? De antigüedad, es decir, es una época en la que antes de este hallazgo se creía que el ser humano todavía no había pisado Europa. Y en este yacimiento se han encontrado pues pruebas muy evidentes de que efectivamente se habían devorado unos a otros, ¿no?
Y Hernán Cortés también encontró eso que contábamos al final, de que salaban a los enemigos para que durasen más.
Bueno, es un poquito lo que estamos diciendo, ¿no? Que si tuvieras que hacer caso a todas esas historias, pues bueno, como te he comentado, siempre con el pretexto de monificar, ¿no? A los pueblos estos que colonizaban, ¿no? Siempre pues se les achacaban tres puntos, ¿no? Que son comunes, ¿no? Entonces, uno era pues adorar falsos ídolos, el otro era pues las prácticas sexuales promiscuas, ¿no? La sodomía, decía muchas veces, y el otro siempre era el canibalismo, ¿no? O sea, es decir, son un poco los tres tabúes principales, ¿no?
Bueno, pues vamos entonces a tocar cosas más que sí están probadas y más concretas. Quizá la diferencia, antes de nada, entre canibalismo y antropofagia, ¿cuál es?
Lo que habéis comentado antes muy bien, ¿no? O sea, canibalismo sería la práctica de devorar individuos de la misma especie, entonces es una práctica que en los animales también se da, ¿no? No de forma habitual, sino pues cuando hay una carencia de alimentos, ¿no?
Ya.
Recuerdo que hace poco, en 2004 creo que salió una noticia que los osos polares se estaban devorando entre ellos precisamente por el calentamiento global y la falta de alimento, ¿no? Pues es una práctica que no es común, ¿no? Porque implica la supervivencia de la propia especie, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, pues una especie animal que se devorara entre ellos, pues tarde o temprano acabaría la especie muriendo, desapareciendo, ¿no? Y en cambio, la antropofagia, que es derivada del griego y como su nombre dice, pues sería el acto de que un ser humano se comiera a otro, ¿no?
Ya.
Esa es la diferencia.
Y se cultiva, como vemos, desde el origen de los tiempos. Y quizá tú has hecho un estudio en el que diferencias diferentes tipos, vale la redundancia, de canibalismo. Canibalismo por supervivencia es el primero de ellos, ¿no?
Sí, sí.
Y das algunos ejemplos. Ahí estaba leyendo aquí los 20 marineros del ballenero Essex. ¿Qué pasaba?
Bueno, esto es... he puesto unos cuantos ejemplos, pero habría muchísimos más, ¿no? Porque, claro, en aquellos tiempos en que no había pues ni GPS, ni móviles, ni nada de nada, cuando un barco quedaba a la deriva o naufragaba, pues los supervivientes quedaban totalmente aislados en alta mar, y claro, únicamente con los alimentos que pudieran rescatar en ese momento, ¿no? Entonces podían pasar pues incluso meses antes de que alguien lo rescatara, ¿no? Y entonces lo terrible de este asunto es que se recurría a lo que los marineros llamaban la costumbre del mar, ¿no?
¿Se llamaba así, la costumbre del mar?
La costumbre del mar. Entonces la costumbre del mar consistía en, una vez que se hubieran agotado todos los alimentos, y sobre todo el agua, que es más importante, porque pensar que un ser humano puede estar pues, entre 8 y 12 semanas sin comer, pero no puede estar más allá de una semana sin beber. Entonces, en aquel momento, el único líquido que se podía beber pues era la sangre, ¿no?, de un congénere, ¿no? Entonces, la costumbre del mar consistía en echar un sorteo. Se realizaba un sorteo, y entonces, pues, normalmente se recurría a lo de las pajitas, y entonces el que sacaba la pajita más corta, pues era el que debía ser sacrificado, ¿no?
A ese le tocaba, y se lo comía. O sea, lo mataban y se lo comían.
Lo mataban, se lo comían y se bebían su sangre. Entonces, en este sentido es muy curioso que la mala suerte siempre parecía cebarse con el mismo grupo, ¿no? Generalmente, pues, le tocaba siempre al grumete o al negro o al de una etnia diferente que viajaba en el barco, ¿no? Claro, lógicamente, luego nadie podía recurrir al sorteo, ¿no? Porque el afortunado, entre comillas, no tenía ya voz, ¿no?
Ya. ¿Y era muy habitual entonces?
Era bastante habitual. Yo en mi libro pongo tres o cuatro ejemplos, pero era una cosa bastante habitual. Y únicamente en un caso, que fue en el caso de un barco que se llamaba Mignonette, ¿no? Que ese barco zarpó de Falmouth en Inglaterra con destino a Sydney, ¿no? Únicamente llevaba cuatro tripulantes, pero tuvieron recurrir a la costumbre del mar. Entonces, cuando fueron rescatados, un juez lo llevó a juicio, ¿no? Porque habían matado, Ellos dijeron que realmente el grumete había muerto y se lo habían comido, pero siempre había duda de lo que había pasado con el grumete. Uh-huh. Entonces fue el único caso en que un juez, pues parece que tenía cierto afán de notoriedad, ¿no? Y entonces lo llevó a juicio y los condenó a cadena perpetua. Lo que ocurre es que en el último momento la reina Victoria pues se los conmutó por 4 meses de cárcel, creo recordar, ¿no? Pero es el único caso, porque en el resto de los casos todo el mundo entendía en que era algo necesario, ¿no? Que alguien se sacrificara en beneficio del grupo, pues es algo moralmente, incluso legalmente aceptable, ¿no?
Uh-huh. Más ejemplos que pones en ese estudio que has hecho es el caso de Leningrado. Allí bueno, también la gente tuvo que comerse unos a otros.
Leningrado realmente yo creo que fue, es un caso realmente espantoso, ¿no? Pensa que Leningrado fue una ciudad rusa, tenía 3 millones de habitantes, que fue sitiada por el ejército nazi entre el año 41 y 44. Estuvieron 900 días sitiados sin ninguna posibilidad de que entrara ninguna clase de alimento en la ciudad. Entonces, bueno, durante este tiempo, contar también con las temperaturas que había bajo cero, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente pues primero empezó a comerse pues todos los animales que había en la ciudad, perros, gatos, las plazas de la catedral de Kanzar, las ratas incluso. Luego siguieron comiendo pues todo lo que se pudiera comer, ¿no? O sea, objetos de cuero, los lomos de los libros que decían que estaban hechos con tomate, ¿no? El papel de las paredes, abrigos de piel, es decir, todo lo que pudieran echarse a una olla, ¿no? Y entonces ya para el año 42 pues empezaron los actos de canibalismo, ¿no?
¿En el año 42?
Sí, se dice que se organizaban auténticas pues bandas de caníbales que recorrían la ciudad buscando presas, ¿no? Entre los terrenos, por ejemplo, cuando decían que preferían la carne de mujeres porque era más tierna, los niños porque eran más fáciles de capturar. Y hace poco sacó un libro un historiador llamado Michael Jones sobre el sitio de Leningrado, ¿no? Entonces da ejemplos terroríficos, ¿no? Da el ejemplo de una que entonces era niña, ¿no?, de 12 años, llamada María Ivanova, que dice que se sorprendió mucho pues que en medio de la hambruna general, pues unos inquilinos de su casa estaban cocinando carne, ¿no? Entonces cuando pidió que le dieran, le dijeron que era cordero entre risa y tal, pues dice que al levantar la tapa de la olla, pues entre el caldo asomó una mano humana, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, esos datos fueron un poco tapados por las autoridades soviéticas.
Eso te iba a decir, que eso no se habían... Son datos poco conocidos, ¿verdad?
Muy poco conocidos, por eso precisamente, ¿no? Porque ya sabemos lo que ocurría tal del telón de acero, muchas cosas se están sabiendo ahora, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no?, que se ve como una cosa pues de salvajismo, ¿no? Entonces, hoy recientemente los archivos que se han encontrado, pues hay cifras tremendas, ¿no? Se dice que más de 1.400 personas fueron arrestadas por estos hechos, ¿no? Y más de 300 ejecutadas para impedirlo, ¿no? Pero hay que pensar que durante esta serie pues podían morir fácilmente pues 15.000, 20.000 personas al día de inanición, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la banda de caníbales preferían a los soldados que volvían del frente porque estaban mejor alimentados, ¿no? Es una cosa terrible, pero y ahí escenas espantosas, ¿no? Pues de cuerpos descuartizados por mitad de la calle, ¿no? Es una historia espantosa realmente.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Aquí en Radio Nacional, cuando son las 2 y 29, 1 y 29 en las Islas Canarias, descubriendo una realidad desconocida hasta ahora, increíble. Manuel, los campos de concentración también fueron sitios donde se hacían cosas muy extrañas, ¿no?
Claro, bueno, hay que pensar que los rusos, cuando cayó el frente en Rusia, pues bueno, capturaron, pues se calcula que como 50.000, ¿no?, prisioneros entre pues alemanes, rumanos e italianos, ¿no? Y entonces pues fueron repartidos por diferentes campos de Siberia, ¿no? Y parece ser pues que ellos tampoco aplicaron mucho el Tratado de Ginebra, ¿no? Entonces fueron abandonados a su suerte, ¿no? Entonces, en estos campos soviéticos ocurrieron escenas igual de espantosas que en los campos nazis, que luego contaremos si queréis. En el campo de Kinovaya, por ejemplo, tenemos bastantes testimonios, ¿no? El testimonio terrible pues, de un soldado italiano que corrió en busca de un sacerdote, ¿no? Da incluso el nombre, se llamaba Guido Turla, ¿no? Porque su hermano, que había intentado escapar, pues había recibido un disparo. Entonces han refugiado en el barracón y un grupo de pues desesperados hambrientos había seguido el rastro de sangre y estaban esperando que muriera para comérselo, ¿no? Una cosa terrorífica. Y entonces, claro, pues imaginar la escena esperando en la puerta, o sea, el hermano con su hermano agonizando, ¿no? Y los demás esperando a que muriera para comérselo, ¿no? O sea, unas escenas espantosas, ¿no?
¿Qué estado tiene que llegar el individuo de angustia, verdad? Para llegar a comerse a sus semejantes, ¿no?
Claro, es que nosotros, claro, no nos damos cuenta, ¿no? Pero siempre se ha dicho que cuando el estómago habla, la moral calla, ¿no? Es decir, un ser humano es sometido a la inanición, es realmente un animal. Es decir, el cerebro que funciona en ese momento es el cerebro más primitivo nuestro, ¿no? El cerebro reptil, ¿no? La corteza frontal, es donde se asienta la moral, lo que podemos decir, ¿no? Las convenciones sociales, eso queda totalmente anulado por completo. O sea, tenemos a un animal buscando alimento, luchando por su supervivencia, ¿no?
Tremendo. En los campos, estos eran los campos de concentración rusos. ¿Qué pasaban en los campos de concentración nazis?
Claro, en los campos de concentración, claro, tenemos que diferenciar pues entre lo que eran campos de exterminio, ¿no? Auschwitz es el más conocido, por ejemplo, ¿no? Pero luego la inmensa red que hicieron los nazis de campos de concentración, aunque allí no se matara directamente a los deportados nada más llegar, pues se han abandonado igualmente a su suerte, ¿no? Es decir, muchas veces pues la comida al día pues era una sopa salada y un trozo de pan negro, ¿no? Y entonces, sobre todo en el campo de Bergen-Belsen, que es un campo que está a 100 kilómetros de Hamburgo, por ejemplo, ese fue el campo donde murió Ana Frank, ¿no? Pues ahí tenemos muchos testimonios pues de prisioneros que dieron que fueron a Nuremberg y dieron contaron su historia, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, contaron varios pues que eran los encargados de recoger los cadáveres de los que morían y que muchas veces veían que faltaban trozos de carne, ¿no? De los cadáveres, de las nalgas o de los muslos, ¿no? Incluso un doctor que había estado allí prisionero contó que él había presenciado como al entrar en una de estas salas, pues había visto como un prisionero desesperadamente con un cuchillo intentaba cortar un trozo de carne de un cadáver para llevárselo a la boca, ¿no? Y Rudolf Hoess, por ejemplo, que fue comandante de Auschwitz, escribió un libro de memorias e incluso se burlaba de esto, ¿no? Decía que los soldados soviéticos que eran como animales en busca de alimento, que él había presenciado, había visto pues cuerpos de soldados tirados en mitad del campo a los que se les había arrancado el hígado para comérselo, ¿no? O el cerebro incluso, ¿no? Y un poco pues se burlaba de ellos, ¿no? Diciendo pues que eso demostraba que eran infrahombres, ¿no? Pues hay que pensar, lo decía un señor pues que firmaba la muerte de 20.000 personas al día, ¿no? En los hornos crematorios, ¿no? Curioso.
Habría un último caso que a mí me gustaría que nos contaras un poco más atrás en el tiempo, el caso de una caravana en el salvaje oeste. ¿También ocurrían estas cosas?
Bueno, es el caso de la caravana Donner, ¿no? Donner. Que es conocido también. La caravana Donner, pues bueno, fue una de las muchas caravanas que atravesaban Estados Unidos de costa a costa, ¿no? Pues buscando pues el sueño del oro, ¿no? La conquista del oeste, ¿no? Entonces, bueno, partió el 15 de abril de 1846 y la idea era pues conseguir atravesar Sierra Nevada y llegar a California antes de que echara encima el invierno, pero los pilló el invierno, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Pues empezaron pues a comerse los caballos, todo lo que tenían de valor, ¿no? El ganado que llevaban. Y luego ya pues no hubo más remedio que empezar a comerse unos a otros, ¿no? Este caso es terrible porque pues, como de 80 y tantas personas que salieron, pues apenas llegaron 40, ¿no? El último que rescataron era un señor llamado Lewis Kassenberg, ¿no? Este lo rescataron un año después y cuando llegaron, pues este hombre estaba haciéndose ahí una sopa, ¿no? Y cuando le preguntaron qué comía, pues dijo pues estaba comiéndose a la señora Donner, ¿no? Este es muy curioso porque igualmente luego, claro, los familiares lo denunciaron, ¿no? Por asesinato, pero claro, nunca se puede probar, ¿no? Que hayan matado a alguien para comértelo, porque realmente el canibalismo no es un delito. O sea, el delito sería matar a alguien para comértelo, pero
¿el canibalismo no es un delito?
No es un delito. En Alemania, con el caso de Mavis, el problema que tuvieron para condenarlo fue que no, el canibalismo no es un delito. Entonces la persona reclutada por internet había firmado un papel dando su consentimiento, incluso habían grabado en vídeo lo que allí había pasado. Este señor lo estaba en cadena perpetua por asesinato y por profanar el sueño de los muertos, pero no por caníbal. Muy curioso.
Ya. Tremendo. 2:35 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa de música. Nuestro teléfono 900-137-137 y enseguida seguimos hablando de otros tipos de canibalismos. Hablaremos después de otra cosa increíble, los libros malditos, esos libros que se escriben con sangre y que están encuadernados, dicen, con piel humana. Estamos en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Manuel, seguimos si te parece. Este era el tipo de canibalismo de supervivencia. Había otro que se hace dentro del estudio que se ha estructurado, el canibalismo ritual. ¿Nos puedes contar un poco ¿De qué se trata este?
Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Sería el canibalismo englobado en las costumbres religiosas, ¿no? En la práctica religiosa, que esto era una cosa muy común, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es el que hemos comentado de los aztecas. Es decir, Cortés llegó con sus hombres a Tenochtitlán en el año 1519 y se quedó horrorizado de lo que allí vio, ¿no? Allí en la pirámide del templo mayor que se llamaba, pues los prisioneros se han subido escalinatas arriba y arriba el sacerdote pues les abría el pecho, les arrancaba el corazón, lo ofrecía a los dioses y luego con la carne de estos sacrificados pues se repartía entre los guerreros y la parte de los muslos decían que se guardaba para Moctezuma, ¿no? Entonces Cortés vio en esto pues una costumbre salvaje, ¿no? Bárbara, que fue un poco lo que utilizaron para después
acabar con ellos, ¿no?
Acabar con ellos. Entonces nunca llegaron a entender el sentido de este acto en una comunidad, bueno, que está muy desarrollada. Los aztecas, ya sabéis que, o sea, en un sitio que no tenía absolutamente nada, que era un imperio que estuvo siglos dominando toda Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Entonces no entendían el por qué hacían estas cosas, ¿no? Y entonces se dieron cuenta más tarde que lo que realmente hacían era consagrar a ese prisionero. Es decir, el sacerdote lo que hacía era que hacer que el mismo Dios entrara dentro del cuerpo del que iba a ser sacrificado. Uh-huh. Y luego, cuando alguien comía su carne, era una especie de comunión. Es decir, con eso hacían que ese Dios que podía fallecer, que era lo que pensaban, resucitara en el cuerpo de quien lo había comido. Es una cosa muy frecuente, ¿no? Por eso, cuando los sacerdotes cristianos daban la comunión, les extrañaba mucho que los indios la entendieran a la primera, ¿no? El concepto ese. Porque realmente su concepto era un concepto de comunión, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hemos visto en muchas culturas, ¿no? O sea, unido un poco pues a la otra clase de canibalismo, que es el canibalismo guerrero, ¿no? Es decir, el enemigo es capturado, al enemigo se le somete a una tortura, ¿no? Pues en un intento de prolongar sufrimiento, y posteriormente es ofrecido al dios generalmente de la guerra, ¿no? Y entonces el hecho de comer su carne es, por un lado, una especie de comunión con el dios, y por otro lado, pues una forma de asimilar también, como hemos comentado, las virtudes del guerrero, ¿no? Uh-huh. Es decir, en ese sentido, claro, al misionero que pasaba por ahí, veía esto, pues lógicamente le horrorizaba, ¿no? Y mandaba inmediatamente una carta a su país hablando de los horrores que ahí ocurrían, ¿no? Uh-huh. Pero ninguno se detuvo a pensar porque, por ejemplo, a ese misionero que lo contaba no se lo habían comido.
Ya, ya. Y además ellos decían que hacían lo mismo, ¿no? Se comían el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que era un poco también esa fórmula de comunión. No solamente lo hacían los mayas y la gente que descubrió Cortés, sino en la India, los Tux, por ejemplo, una secta adoradora de la diosa Kali, también hace curiosas y extrañas historias, ¿no?
Sí, pero lo que he comentado, o sea, es muy curioso, por ejemplo, eso de un poco entroncando con el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, que culturas muy alejadas que jamás habían tenido contacto entre ellas, ¿no? Es decir, desde la India a China incluso, ¿no? O África, o a Sudamérica, ¿no? Todos tenían los mismos ritos, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Parece que es algo muy muy anclado, ¿no? El inconsciente colectivo, ¿no? De los primeros tiempos, ¿no? Mm-hmm.
Lo hacían también en África, los hombres leopardo, que eran una gente muy muy famosa y muy temida, ¿no? Por los primeros exploradores que llegaron a África.
Bueno, los hombres leopardo realmente estuvieron en la zona de Nigeria, Sierra Leona, y los primeros datos los tenemos pues a principios del siglo XVII, ¿no? Y los últimos fueron arrestados como a principios del siglo XX, es decir, estuvieron siglos realmente pues imponiendo por allí su ley, ¿no? Esto, más que un canibalismo comunitario, como se ha hablado de los aztecas, ¿no? Para toda la comunidad, eran una especie de secta, ¿no? Entonces ellos igualmente perseguían el objetivo de adquirir virtudes sobrehumanas, consumiendo carne humana, pero era para su propia secta, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía aterrorizada toda esta zona, ¿no? Era un poco pues una especie de camorra, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, se vestían un poco con el traje de leopardo, llevaban unos cuchillos que simulaban la garra de leopardo, y entonces cuando necesitaban prolongar sus poderes aparentes, ¿no? Pues mandaban a alguien a un poblado a buscar una víctima, ¿no? Se dice que hablaban con sus familiares y le decían que debían entregar pues a una hija o a quien fuera para ser devorada, ¿no? Se hacía salir a la víctima a la jungla y allí pues la persona encargada, que se llamaban el yongolado, era el encargado de asesinarla con estos cuchillos que decimos, y después el grupo devoraba su carne, ¿no? La sangre se utilizaba para mantener una especie de fetiche que tenían, que era una bola que fabricaba el brujo, ¿no? Con, diferentes productos, ¿no? Y pero el ingrediente fundamental era la sangre humana, ¿no? Entonces cada cierto tiempo pues había que refrescar aquel fetiche, ¿no? Y claro, tenían sometida pues a toda la región pues por el miedo que inspiraban, ¿no? Porque realmente estaban convencidos de que se transformaban en leopardos, ¿no? Esta teoría animista, ¿no? Un poco como los hombres lobos europeos, ¿no? Y entonces tuvieron que pasar muchísimo tiempo antes de que las autoridades inglesas consiguieran acabar con ellos y demostrar a la gente pues que no era más que seres humanos, ¿no?
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Aquí en Radio Nacional de España, esta noche abriéndonos hacia un mundo increíble que está más cerca de lo que creemos. Manuel, hay algunas preguntas de oyentes. Voy a volver a repetir el teléfono 900-137-137 por si quieren participar en este concurso que tenemos o preguntar algo a nuestro invitado. Y nos dicen, ¿te acuerdas? Aunque vamos a hablar dentro de un momento de películas que hablan un poco de todo esto del canibalismo, pero hubo una película que se hizo muy famosa que se llamaba, Ana nos lo pregunta, Holocausto Caníbal. ¿Estaba basada en hechos reales esa película o era todo un montaje? ¿Te acuerdas de la película aquella?
Bueno, Holocausto Caníbal es una película de culto, ¿no? Es una película de 1980, una película italiana, directora Ruggero Deodato. Uh-huh. Entonces, Holocausto Caníbal tiene el honor de haber inaugurado lo que se llama falsos documentales, ¿no? Hoy además es una cosa que una práctica que está muy en auge, ¿no? O sea, no hay más que ver el éxito de REC, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hoy ya sabemos que es mentira, ¿no? Pero cuando se estrenó Holocausto Caníbal, lo que pretendía está estructurado en dos partes, ¿no? Entonces, lo que pretende es un antropólogo que es enviado a Amazonas, a Colombia concretamente, a la jungla, a buscar los rollos de películas que de unos reporteros que han desaparecido buscando una tribu caníbal, ¿no? Uh-huh. Entonces el antropólogo los encuentra y vuelve, ¿no? Entonces la primera parte pretende ser esos rollos de película, ¿eh? Entonces vemos que están rodados pues cámara en mano, con una cámara Super 8, con mucha textura, muy rodado, como si fuera verdad, ¿eh? Uh-huh. Y la segunda parte pues es un poco pues el visionado del antropólogo, las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, en su día, Deodato, que era un hombre muy, muy inteligente, ¿no? Muy conocedor de la psicología humana, ¿no? Pues dio permiso a los actores que habían interpretado a estos reporteros para que se fueran de vacaciones, ¿no? Entonces estrenó la película y entonces a poco tiempo empezaron con los rumores de que efectivamente esos rollos de película eran reales, ¿no? Entonces ahí vemos pues las andanzas de los reporteros por la jungla buscando la tribu caníbal. Pero como no la encuentran, pues ellos mismos montan su cosa salvaje, ¿no? Entonces sí. Se pegan fuego a un poblado, delante de cámara se ve como matan a una tortuga, a un animal, como empalan a una india para hacer pensar que lo habían sido los caníbales. Ajá. Entonces la escena final de esa primera parte es terrible porque es la venganza de los caníbales. Entonces se ve como devoran a varios miembros de los reporteros y la última escena es pues la cámara en el suelo viendo cómo se acercan ellos, ¿no?
Yeah.
Entonces cuando Deodato la estrenó, todo el mundo creyó que efectivamente aquello era verdad. Entonces en Colombia, por ejemplo, pues alguien dijo que efectivamente que habían pegado fuego al poblado, que habían empalado a la india y tal. Y en Italia un juez le llegaron noticias y lo llamó a declarar. Lo llamó a declarar, entonces Deodato tuvo que llamar corriendo a los actores a los que había dado vacaciones para que se metan allí, para que realmente se viera que no era verdad, ¿no?
Es decir, que era todo un montaje.
Era un montaje, pero lo que era evidente es que se habían matado animales delante de la cámara. Uh-huh. Es decir, tenemos a tortuga, un mono. Y entonces a Deodato se le impuso una multa por matar animales, ¿no? Porque en aquellos tiempos no había esto que sea en las películas. No se ha maltratado a ningún animal, ¿no?
Ya, ya. Pregunta también si se sigue practicando en la actualidad la antropofagia.
Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, hay que pensar, por ejemplo, que hay zonas en Nueva Guinea, por ejemplo, hay zonas en las cuales el hombre blanco todavía no ha llegado. Entonces, sí. Todas las culturas que dejaron los hábitos caníbales siempre fueron porque entraron en contacto con el mundo actual, por decirlo así, ¿no? Hay que pensar que como casi todas eran prácticas que formaban parte de su religión, en el momento en que entraron en contacto con religiones como la cristiana, por ejemplo, que censura estos actos y se convirtieron al cristianismo o al catolicismo, abandonaron sus prácticas. Pero claro, tribus, por ejemplo, que se encuentran todavía sin descubrir, pues no hay por qué pensar que hayan abandonado estos hábitos, ¿no? siempre se habla siempre de Nueva Guinea, ¿no? De los Almat, por ejemplo, los Combay que habéis comentado, ¿no? Uh-huh. Esa gente pues que probablemente sigan efectuando estos rituales, ¿no?
Ya. Antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa, que queremos hablar de sus libros, brevemente, los psicokillers, esa gente que se ha hecho famosa tristemente porque de repente se comían a sus víctimas. ¿Algún caso que te haya llamado la atención? A mí, leyendo los informes, Issei Sagawa, ese japonés hacía cosas increíbles, ¿eh?
Sí, lo curioso de los psicokillers es que pues aquella caricatura del salvaje que se comía a la gente por un placer gastronómico, pues estaba entre nosotros. Es decir, los casos de asesinos en serie caníbales son numerosísimos, ¿no? Entonces, lo más increíble es la fascinación que nos despierta, ¿no?, esta gente, ¿no? Entonces, el caso que me has comentado de Sagawa, pues este era un hombre que, vamos, y es porque vive, y era hijo de un poderosísimo industrial japonés que lo había mandado a París a estudiar literatura en la Sorbona, ¿no? Entonces se encaprichó de una compañera de clase que se llamaba René Hartevelt, tenía 25 años. Entonces, pues bueno, la estuvo intentando enamorar, la muchacha no se dejaba, y una noche pues la invitó a cenar a su casa, le cerrajó dos tiros y luego estuvo toda esa noche comiéndosela, ¿no? Entonces es terrible porque este señor luego escribió un libro en el que lo contaba, ¿no? El libro se llama En la niebla, ¿no? Y entonces este señor contaba, hay datos totalmente escabrosos, ¿no? Este señor, por ejemplo, cuenta que devoró su lengua frente al espejo. Dice que le recordaba al pescado crudo, ¿no?, al sushi, que nunca jamás había comido cosa tan deliciosa, contaba, ¿no? Comió carne de sus nalgas, comió sus pezones, y dice que incluso intentó comerse su recto, pero que sabía, olía mal y no pudo y tal, ¿no? Entonces este señor pues fue detenido cuando intentaba librarse de los restos de René. Se le metió en una cárcel en París. Su padre, que como hemos comentado era muy adinerado, consiguió sacarlo de allí, consiguió que se le mandara a Japón, y en 14 meses el señor estaba en la calle. Pero no estaba en la calle mal visto, sino que inmediatamente los medios de comunicación pues lo encumbraron a la fama, ¿no? Ya hemos comentado, escribió la primera novela contando lo que había hecho y fue un bestseller total. Luego escribió 3 o 4 más novelas, salió en portada de una revista de gastronomía, escribió una columna semanal en un periódico. Se hizo incluso actor porno, dibujó cómic manga, es decir, es una celebridad allí. O sea, cada vez que ocurre un caso de estos que siguen ocurriendo asesinos caníbales, pues se llama a todas las televisiones, y entonces ese señor pues es una celebridad, ¿no?
Increíble. ¿Por qué crees que llama tanto, fascina tanto este tipo de personajes y este tipo de actos tan tremendos? ¿Por qué? Quizá porque desentierra lo más profundo del ser humano.
Bueno, yo voy a decir, por ejemplo, mi admirado Jesús Palacios, en el mejor libro que ha escrito en España de psicokillers, dice que ¿quién en su vida no desea alguna vez matar a alguien? Y es terrible, ¿quién no desea alguna vez, en un arrebato de furia, comerse a alguien, ¿no? Acabar con él, ¿no? Me parece una cosa terrible, ¿no? Entonces, un poco, desde el punto de vista psicológico, podría ser eso, ¿no? O sea, es decir, esta gente hace lo que en algún momento en nuestro inconsciente se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero claro, nadie en su sano juicio se atreve a hacer, ¿no? Es un poco la fascinación de lo que decimos, la fascinación por Aníbal Lecter, ¿no? Si te pones a pensar en frío, ¿cómo puedes admirar a un asesino que si tú mañana, por ejemplo, interpretas una nota desafinada en un concierto, va y se te come, ¿no? Y sin embargo la gente sigue fascinada por esta gente, ¿no?
Das más ejemplos de este canibalismo patológico. ¿Qué más te ha llamado la atención, aparte del japonesito este curioso?
Bueno, a mí sin duda el caníbal de Rotemburgo me sigue llamando muchísimo la atención.
¿Qué hacía este personaje?
Bueno, este era un señor que se llama Armin Mavis. Entonces, bueno, en un momento de su vida decidió meterse en el tema, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que en internet debe haber como 1 millón de páginas web dedicadas al tema del canibalismo, ¿no?
¿Un millón de páginas?
Sí, 1 millón de páginas, ¿eh? Entonces, ese señor, pues, en un momento dado, pues, decidió que quería tocar el asunto, pero bueno, una persona inteligente dentro de lo que hay, porque, claro, el asesino en serie no es un loco, eso es que queda muy claro. O sea, es una persona que sabe muy bien lo que está haciendo y no se puede considerar un enfermo mental. Yeah. Este señor en el año 2001 pues puso un anuncio por internet pidiendo a una persona que se dejara comer. Y entonces lo terrible del asunto es que contestaron más de 200 personas.
¿200 personas que se dejaban comer?
Que se dejaban comer.
¿Él les pagaba por dejarse comer?
Sí, estaban por dejarse comer. Entonces este señor hizo un casting, es decir, se permitió el lujo de rechazar, pues tú no, tú sí, tú no tal. Entonces al final pues se quedó con un informático que se llamaba Bert Brandes, quedaron en su casa en Rotemburgo. Y bueno, lo primero que hizo fue comerle el pene, ¿no? Se lo comieron entre los dos.
¿Entre los dos?
Sí. Bueno, primero, como he comentado antes, Brendes firmó un papel diciendo que era su pleno consentimiento, y ante una cámara de vídeo se dejó amputar el pene,
cuentan que lo frieron con sal y pimienta y tal, y entre los dos intentaron comérselo, ¿no? Dicen que estaban muy duros y que no pudieron, ¿no? Luego ya después, pues lógicamente el señor murió desangrado, y luego contaba Mavis que se comió como 23 kilos de su carne, ¿no? Bien. Y este señor fue detenido porque cuando se le acabó la carne de Brende, volvió a poner otro anuncio en internet solicitando a una nueva persona, ¿no? Y entonces un estudiante austriaco pues lo denunció y fue detenido, ¿no? Pero me parece increíble que 200 personas quisieran dejarse comer, ¿no?
Estamos en un mundo de locos, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Preguntan también si el hecho de que cuando nos cortemos nos chupamos la sangre sea un síntoma de que también nos va la marcha a nosotros.
¿Y comerse las uñas? ¿Y los repelos?
Ah, también.
También puede verse así, ¿no? Al fin de cuentas.
Ya. Más datos antes de pasar a ver otra cosa curiosa. Vaya noche nos estás dando. El carnicero de Milwaukee era también un personaje curioso este, ¿verdad?
Jeffrey Dahmer, muy curioso también. Jeffrey Dahmer mató entre en el año 87 y el 91, mató a como a 17 jóvenes, ¿no? Era homosexual, ¿eh? Siempre le hacía a sus víctimas, además entre minoría, ¿no? Frecuentaba los bares de Alterne y se lo llevaba para su casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un libro magnífico, ¿no? De Robert Dresler, ¿no? Que era el psiquiatra del FBI, que acuñó el término de asesino en serie, ¿no? Y entonces una entrevista con él, ¿no? Y entonces son detalles totalmente espeluznantes, ¿no? Porque este señor, por ejemplo, quería crear zombies, ¿no? Aparte de que devoraba y guardaba en las neveras carne para devorarla, quería crear zombies, ¿no? Los drogaba, les trepanaba el cráneo, le metía una sustancia pretendiendo convertirlos en esclavos sexuales para él, ¿no? Hay que decir que, lógicamente, ninguno le salió bien, ¿no? Pero ese, yo creo que Jeffrey Dahmer, además, es que es, o sea, es la persona, lo que digo yo, ¿no? Es la persona que te abre la puerta al ascensor, que dices que qué joven tan agradable, ¿no? Perfectamente vestido, aseado, atractivo, ¿no? Y era realmente pues un verdadero monstruo, ¿no?
Ya. ¿Algún otro ejemplo más que quieras darnos?
Hombre, también, hablando un poco de Rusia, también, porque en un momento se dijo que, claro, el asesino caníbal pues era un producto de nuestra sociedad, ¿no? De la sociedad occidental, ¿no? De la sociedad de consumo, del hombre aislado dentro de la gran ciudad. Las películas, los cómics violentos, la música violenta, tal. Pero, por ejemplo, en la Unión Soviética tenemos casos mucho más espeluznantes que no se han sabido por lo que hemos comentado, ¿no? Por el secretismo, ¿no? El caso de Chikatilo es igualmente espeluznante. Este estuvo durante 12 años, entre los años 78 y 90, pues debía asesinar y devorar como a 54 personas, ¿no? Fue ejecutado en el año 94, ¿no? Y este, por ejemplo, contaba que lo que más placer era comerse pues los testículos de los niños y jóvenes que asesinaba, a los pezones de las mujeres, ¿no? Y aún fue superado por otro compatriota suyo, ¿no? Que el nombre es un poco complicado, se llama Nikolai Sergei Zurmongaliyev, que se llamaba, lo apodaban colmillo de metal porque era pieza de plata en la boca, ¿no? Y este señor entre 1980 y 1991 debió matar como unas 100 mujeres, ¿no? Pero lo terrible del caso es que con su carne hacía cenas con las que obsequiaba a sus amigos, ¿no? Entonces debía servir a sus amigos como 47 de estas mujeres declararon, ¿no? Y entonces en el colmo del cinismo el señor daba receta, ¿no? Decía que el ingrediente secreto de sus ravioles era una rubia de ojos azules. Unas cosas terribles realmente.
Nos quedan 4 o 5 minutos, hablemos de cine. La película esa de Holocausto Caníbal parece ser que, bueno, decías que había inaugurado el falso documental, pero también dio inicio a una fama, el cine gore.
Sí, un poquito así, ¿no? O sea, más que el cine gore, pues un poco, pues también el cine de asesinos en serie, ¿no? O splatter, también se quiere llamar, ¿no? Que lo de siempre, ¿no? El cine gore, pues caracterizado por eso, ¿no? Por muchas vísceras, mucha sangre de más factor, ¿no? Decapitaciones, mutilaciones. Y un poco, pues, sí, se puede considerar un poco el germen de La Matanza de Texas, ¿no? Que fue un poquito lo que inauguró el género, ¿no? La Matanza de Texas, también al principio salía un cartel aclarando que eran hechos reales, ¿no? Que lógicamente lógicamente no habían ocurrido, pero podían haber ocurrido, ¿no? La Matanza de Texas también se basaba en Ed Gein, ¿no? Pues, fue en los años 50, también pues es famoso porque inspiró a Robert Bloch a escribir Psicosis, ¿no? Era un señor que frecuentaba los cementerios, se había hecho una careta con piel humana, tenía en su casa una colección de vaginas disecadas formando un collar, tenía huesos, lámparas hechas con piel humana, con huesos humanos, y el caso este fue un poquito el que dio pues origen a todos estos asesinos en serie que fabrican objetos con huesos, todas estas cosas, ¿no? Que es una cosa que el cine pues ha explotado un poco hasta a la saciedad, ¿no? Pero yo un poco digo que realmente lees casos como Albert Fish, por ejemplo, ¿no? Que secuestró a una niña a Gatewood, ¿no?, en junio del 28, y años más tarde, en el 34, se permitió el lujo de mandar una carta a su madre contando cómo la había devorado, ¿no? O sea, cómo había asado su culito, le decía todo esto, ¿no? Entonces te quiere decir que por mucho que intente el cine, por mucho que se inspire, siempre
la realidad supera, ¿verdad?
La realidad supera a la ficción, sin ninguna duda.
Ya. Películas famosas de esto que hablan de canibalismo, El silencio de los corderos, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, bueno, El silencio de los corderos, pues, marcó un poco el punto de inflexión en eso, ¿no? Que las películas anteriores de asesinos en serie, ¿no?, las clásicas, pues Halloween, ¿no?, o Viernes 13, o Pesadilla en el Street, siempre el malo se nos presenta pues como lo que es, ¿no?, un asesino, ¿no? En cambio, pues El silencio de los corderos consiguió, pienso que gracias a la interpretación de Anthony Hopkins, pues despertar en nosotros esa simpatía por el asesino, ¿no? Sí. Una cosa que bueno, pues no te la acabas muy bien de explicar, ¿no? Curioso así.
Además, estaba pensando, hay una película, Soli Green, ¿la viste?
Hablas. Sí, es muy muy buena película, ¿no? Esa también, claro, en español se llamó Cuando el destino nos alcance, ¿no? Con un grandioso Edward G. Robinson y Charlton Heston, ¿no?
Te lo preguntaba, Manuel, porque mucha gente dice que a lo mejor, en un futuro no muy lejano, siguiendo las cosas como siguen, igual llegamos a ese futuro que refleja esa película.
Bueno, sí, claro, si echamos mano de las teorías de Malthus, ¿no? Malthus decía que la población se reproduce a un ritmo que los alimentos no son capaces de asimilar, ¿no? Y que llegaría un momento en un futuro que, de seguir las cosas así, pues no habría alimentos para toda la población, ¿no? Entonces, en Soylent Green se plantea eso, ¿no? O sea, utilizar a los muertos como comida para los vivos, ¿no? Manufacturar su carne y venderla, ¿no?
Dos y 57, vaya noche que nos estás dando. ¿Y tus amigos médicos saben que te dedicas a esto, Manuel?
Bueno, como yo soy un teórico, tampoco hay por qué ocultarlo, claro. Ya.
Bueno, hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 son las Islas Canarias y enseguida regresamos. Hay más temas esperando. Vamos a hablar de uno de los sistemas mejores que hemos encontrado para relajarnos, la cámara de aislamiento sensorial. Tenemos 3 posibilidades de que alguno de nuestros oyentes lo prueben. Tenemos un sorteo de 2 libros también y el teléfono que está abierto, 900-137-137, por si quieren entrar en el concurso o preguntar algo. Y además, en la segunda parte del programa con Manuel Morós, vamos a hablar de libros malditos, libros escritos con sangre humana y encuadernados con piel humana también. No se vayan, que después de la noticia volvemos aquí al Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Casi una hora tenemos por delante para seguir con este fascinante mundo del misterio. Nuestro primer invitado, Manuel Morós Peña, nos está llevando a un mundo que ni siquiera sabíamos que existía, pero que está ahí. Vamos a seguir con él unos pocos minutos hablando de libros malditos también, y hay otros cuantos temas esperando. Primero hay una información de El País Cátaro, una nueva sección que lanzamos, posiblemente será uno de nuestros nuevos planes, y además el objeto del concurso que tenemos esta noche. Tenemos 3 posibilidades de probar una cámara de aislamiento sensorial, una experiencia fascinante que les recomendamos. Esta noche nos van a contar un poco de qué va. Y para seguir con los libros malditos, ahí va esa introducción que ofrecen ahora nuestros compañeros.
En muchas de las bibliotecas más conocidas del mundo existen lo que se conoce como libros malditos. Volúmenes escritos con sangre humana y encuadernados muchas veces con la piel de algunos de sus protagonistas. Es difícil de creer, pero lo ha publicado la revista Live Science. Muchas de las mejores y más reputadas bibliotecas del mundo poseen libros encuadernados en piel humana. La noticia recorrió la red de forma inmediata. Según la citada página web, se trata de una práctica bastante común en siglos pasados, aunque siempre semioculta a los ojos de la sociedad. Las mejores colecciones de estos singulares ejemplares se hallaban entonces en manos de doctores, principalmente de aquellos que tenían acceso a miembros amputados y cuerpos que nadie reclamaba. Pero en ocasiones, bibliófilos compraban piel de criminales ejecutados, cadáveres de las escuelas de medicina o personas pobres fallecidas, para poder encuadernar sus volúmenes más preciados. Entre las bibliotecas propietarias de al menos un libro encuadernado con piel humana estarían las de la Universidad de Harvard, la Brown John Hay de Providence, el Colegio de Físicos de Filadelfia y la Biblioteca Nacional de Medicina en Maryland. Pero seguro que hay muchas más. En cuanto a anécdotas, las hay tan curiosas y sorprendentes como que la Biblioteca Pública de Cleveland guarda un Corán encuadernado en la piel de su anterior propietario, un líder tribal árabe. Son algunos de los datos de los libros malditos, pero hay mucho más.
Otro tema que sé que queremos seguir tocando contigo, Manuel. ¿Sigues por ahí?
Sí, sí, aquí estoy.
Otro tema increíble también este de los libros, ¿verdad?
También.
Quizá toda la historia comienza con el Necronomicon, ¿verdad? Un libro que aparentemente existía, que Lovecraft habló de él. ¿Y cómo era la historia?
Bueno, yo un poco investigué este tema un poco por el Necronomicon, ¿no? Porque todos tenemos la imagen de este libro, ¿no? Que decían que era el grimorio más infame jamás escrito. Uh-huh. Fue un libro que realmente inventó Lovecraft, entonces lo citó tantas veces en sus cuentos, ¿no? Que mucha gente ha llegado a creer que realmente existía. Entonces Lovecraft decía pues que había sido escrito por el árabe loco Abdul Alarred, ¿no? En el año 730, y que contenía pues las temibles invocaciones que harían volver a la Tierra a aquellos dioses terribles, primigenios que habían venido a nuestro planeta hacía pues eones de años, decía él, ¿no? Entonces, bueno, pues tantas veces lo citó él, ¿no? Y la gente de su círculo, ¿no? Pues ya hemos citado a Robert Bloch, o podemos citar a Walter Less, o Robert Howard, Clara Smith, ¿no? Entonces tantas veces lo nombraron que la gente llegó a creer que realmente este libro existía, ¿no? De hecho, es uno de los libros que hoy en día sigue siendo muy solicitado en bibliotecas o en librerías, ¿no? Entonces, pues la tradición popular siempre ha imaginado que tan tremendo tratado de magia negra pues no podía estar encadernado de una forma normal, ¿no? Entonces siempre la leyenda ha atribuido pues a que estaba escrito con sangre humana, como los clásicos pactos con el diablo, ¿no? Y que estaba encuadernado en piel humana, ¿no? Entonces era una cosa pues que siempre me había llamado la atención, ¿no? Entonces un poco investigando pues me encontré con esto, ¿no? De que realmente el encuadernar libros humanos es una práctica pues que empezó probablemente en el siglo XVII y llegó tan tarde pues hasta principios del siglo XX, y que no tenían por qué ser libros de magia negra. Es decir, tenemos tanto libros eróticos como tratados de medicina, como hemos comentado, como novelas de los más normales, como podía ser Los Tres Mosqueteros, ¿no?
Ahora veremos algunos de los ejemplos que citas también en tu trabajo. Decías también en ese escrito que la piel humana resulta tan maleable durante el proceso del curtido como la de cualquier otro animal. El curtido incrementa su grosor y lo transforma en un cuero suave y de grano fino. Curioso, ¿verdad?
Bueno, yo tuve que un poco que... fue un poco difícil encontrar esto porque, claro, tuve que echar mano pues de tratado sobre todo de... para bibliófilos, ¿no? Tratado de bibliomanía, que se llama, ¿no? Y entonces, pues, allí muchos encuadernadores que habían realizado esta práctica pues te explicaban cómo se hacía, ¿no? Entonces te decían pues que la piel humana puede servir como la piel de cualquier animal para el proceso de curtido, ¿no? Holbrook Jackson, por ejemplo, en su Anatomía de Bibliomanía, que es un libro que escribió en 1930, pues daba incluso una receta, ¿no? Decía que había que dejarlo varios días en una solución de alumbre, vitriol romano y sal común, y luego dejarlo secar a la sombra y luego curtirlo como cualquier otra piel. Y que el resultado, claro, dependía de la piel que hubiera tenido el propietario, ¿no? Que a veces pues recordaba un poquito pues al cuero de becerro, otras veces al cuero de oveja, al de cerdo, cada uno le daba una impresión, ¿no?
Qué increíble. Libros curiosos que hay a lo largo de la historia. Según cuentas, en 1827 William Corden mató a su amante, María Martín, en un paraje conocido como Red Barn, en Reino Unido. Más tarde fue ahorcado, pero parece ser que lo que hizo este colega es que despegó la piel de su espalda, la curtió y se la entregó a un encuadernador local para que hiciera un libro que recoge la historia del famoso crimen, ¿sí?
Bueno, fue el mismo cirujano que llevó a cabo la disección, porque desde el siglo XVII pues era la costumbre, por la falta de cadáveres para las clases de anatomía, que los criminales ejecutados pues pasaran a manos de un médico que diera la clase y luego, bueno, pues su cuerpo pues que hiciera lo que considera necesario, ¿no? Entonces parece que era bastante común, ¿no? Pues un poco por el gusto este pueblo excéntrico, pues que con la piel de los ejecutados se encuadernaran libros, ¿no? Entonces el libro que se encuadernó con la piel de William Corden, lo curioso es que todavía está expuesto. Está expuesto en un pueblo que se llama Bury St Edmunds, en Inglaterra, en un museo local, ¿no? Entonces, hace poco tuvieron un litigio porque una descendiente de William Corder, una mujer llamada Linda Nedworthy, pues reclamó al museo que le entregara, lógicamente, el resto de su antecesor, ¿no? Pues para darle sepultura o incinerar lo que le pareciera oportuno, pero que no veía ético ni moral que estuviera expuesto un trozo de su antecesor, ¿no? Y perdió el litigio porque el museo dijo que prevalecía pues el valor histórico de aquel libro sobre los sentimientos que pudiera tener ella.
Hay también otros ejemplos de gente de la nobleza que incluso ha utilizado su propia piel para hacer libros, ¿verdad? Cuéntanos algún caso.
Bueno, ha habido gente que ha dado su consentimiento para que se encuadernara un libro con su propia piel, ¿no? El caso más famoso es el de Camille Flammarion, que era un famoso astrólogo francés, ¿no? Entonces, la anécdota es muy curiosa realmente, porque dicen que este hombre pues acudió a una recepción, entonces ahí vio a una joven condesa que llevaba un vestido que dejaba descubiertos sus hombros. Y entonces tanto le llamó la atención la belleza, decía, de aquellos hombros, que se le acercó y no pudo menos de elogiarlo, ¿no? Decía, pues qué bonitos tiene usted los hombros. Entonces este hombre contaba que, aunque no lo sabía, aquella mujer estaba enferma de tuberculosis y iba a morir. Entonces, varios años más tarde, cuando volvió a casa, se encontró pues que la portera de su casa le dijo, le han traído esta caja, señor Flammarion. Subió a la habitación pues preguntándose qué podía ser, y al abrirla encontró un rollo de piel humana. Entonces pues pensó que había sido objeto de una broma macabra, pero resulta que la caja iba acompañada por una nota pues de un famoso médico de aquel tiempo, el doctor Rabón, ¿no? Entonces ahí le explicaba que la condesa había muerto, pero que en su lecho de muerte había dado orden para que la piel de aquellos hombros que tanto había admirado Flammarion le fuera entregada y que con ello se encuadernara un libro. Entonces pues Flammarion pues decidió que no podía hacer menos que cumplir ese último deseo, ¿no? Y efectivamente encuadernó una edición, o sea, un ejemplar de su octava edición de Las Tierras del Cielo, que era un libro muy, muy famoso que escribió, y en la portada hizo escribir pues la siguiente frase, ¿no? En piadoso cumplimiento de un deseo anónimo, encuadernado en piel humana de mujer en 1882. Y ese libro todavía se conserva en el observatorio de UBC, donde estuvo la biblioteca de Flammarion.
Nos quedan dos minutos, Manuel, para que nos des dos ejemplos más de esta extraña historia. Cuentas aquí también que María Teresa de Saboya Cariñán, princesa de Lamballe, una íntima amiga de María Antonieta, fue asesinada en 1792, la cortaron la cabeza, que la pusieron una pica, y la pasearon ante las ventanas tras las cuales se encontraba recluida la reina. Según la tradición, la piel de sus muslos fue empleada en encuadernar un libro.
Pero no solo la de esta noble, ¿no? Si se dice que el periodo del terror de la Revolución Francesa, entre 1793 y 94, se dice que se fabricó una gigantesca curtiduría en Modón, en París, ¿no? Entonces se dice que la gente pasaba, los nobles pasaban directamente de la guillotina a esta curtiduría, y que con su piel se empleaba para fabricar pertrechos para los jacobinos y para encuadernar libros de autores revolucionarios, ¿no? Entonces, Crawford, por ejemplo, en su novela Doctor Claudius, hace decir a su personaje Thomas Clay una cosa muy terrible, ¿no? Que dice que los nobles franceses se reían de la teoría de Rousseau, pero sus pieles sirvieron para encuadernar la segunda edición de su libro.
Qué curioso.
Una cosa muy curiosa, ¿eh?
¿Y el último libro que se ha encuadernado con piel humana del cual se tenga conocimiento?
Bueno, yo en mi artículo nombro uno tan cercano como 1911, ¿no? Eso más tarde lo comentó el encuadernador, un alemán llamado Paul Kesten, que es un libro médico, ¿no? Entonces la portada es de color negro, ¿no? Porque, como dijo el encuadernador, lo hizo para un profesor de antropología en la Universidad de Berlín llamado Hans Friedenthal, y entonces de color negro pues, se encuadernó con la piel de un etíope, precisamente porque una de los de las cuestiones que se aborda en el interior es los motivos por los que los etíopes tenían este tipo de piel, ¿no? Y son fechas tan cercanas, como decirlo así, como 1911.
Manuel, tenemos que despedirte. Supongo que cuando escribes libros para niños, quizá algún día tenga que preguntarte cosas de cómo era el libro, el título, ese que escribiste para los niños.
Es que era para padres primerizos, entonces el título era Ya somos tres.
Ya somos tres.
Claro.
Cuidados prácticos del recién nacido para madres primerizas también. Pues supongo que, bueno, quizá algún día tengamos que hacerte una entrevista hablando de eso, porque te dedicas también a otras cosas, afortunadamente, que todo esto, ¿no? Si hay alguien que quiera conectar contigo, ¿dónde puede hacerlo? ¿Tienes alguna página web, algún sitio donde se te pueda localizar?
No, yo soy más humilde, no tengo página web ni nada.
Si no, quizá en la editorial Nautilus, si te pueda buscar por ahí para encontrar datos acerca de tu trabajo.
Sí, ahí no habría ningún problema.
Pues ha sido un placer, Manuel, que hayas estado con nosotros esta noche aquí en el Espacio en Blanco, contándonos cosas que a veces ni siquiera uno puede imaginar, pero que están ahí en la historia, recogidos en ese trabajo que has hecho. Te saludo y te lo agradezco y espero que estés más veces en el programa.
Un placer, Miguel, y un saludo para los oyentes.
Fuerte abrazo para ti. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Tres y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias, nuestro teléfono 900-137-137 sigue abierto por si queréis intervenir. Tenemos esta noche un concurso con tres posibilidades de probar lo que dentro de un momento vamos a hablaros, la cámara de aislamiento sensorial, algo fascinante y una de las experiencias más increíbles que uno puede vivir, y dos libros. Pero antes os queremos contar algunas cosas que van a suceder en esta próxima semana. Lanzamos una nueva sección dentro del programa, desde el país cátaro. Algo que dentro de poco queremos visitar y que seguramente os invitaremos a alguno de vosotros que quiera venir con nosotros. Guillermo Cacenave se encarga de darnos algunos datos desde ese país cátaro. De Zaragoza nos vamos a Francia ahora. Estamos siempre inventando cosas nuevas. Hay una idea que tenemos hace tiempo, viajar, y uno de los lugares que queremos visitar es el país cátaro. En estas navidades hicimos un programa con nuestro siguiente invitado, que va a ser el responsable de esta nueva sección en el programa, y fue tantas las cartas y llamadas que hemos tenido en mensajes que tenemos que adelantarlo. Guillermo Cacenave, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Vamos a tener que irnos cuanto antes a ese país cátaro, ¿eh? A Monsegur, a reunirse a todo y a todos esos lugares.
Cuando quieras, bienvenidos seráis todos.
Así que, por tu culpa, que vives ahí, que ha sido un poco el que has estado pinchando con este asunto, en breve haremos, es la idea, hacer un viaje con alguno de nuestros oyentes para descubrir esos lugares, y sobre todo porque yo no lo conozco y me parece absolutamente imperdonable.
Estupendo, pues.
Crónicas del país cátaro. ¿Dónde está el país cátaro exactamente?
Bueno, el país cátaro en realidad abarca distintas zonas, comarcas, departamentos, y la cultura cátara fue expandiéndose por distintos lugares de Europa, pero en realidad el epicentro, lo que podríamos llamar los enclaves más emblemáticos y los lugares donde ellos se custodiaban sus tesoros más preciados y donde estaban las figuras más concretas y fundamentales de la historia cátara, es en la comarca de la Riesch, que es donde yo vivo realmente, prácticamente al lado del castillo de Montsegur, y donde están estos sitios claves fundamentales para entender, para comprender y para conocer lo que es la cultura cátara. Es un departamento, el Riesch, cuyo nombre proviene de la palabra arriero, de los que arreaban las vacas, ¿no? Es una palabra, una etimología similar a la francesa con el español, y está muy cerca de la frontera con España. Está a 90 kilómetros, 80, hasta 60 kilómetros, los puntos más cercanos, de Puigcerdà, de la frontera con Cataluña, o con Andorra. Del otro lado de Perpiñán está a unos 90, 100 kilómetros.
A un tiro de piedra lo tenemos. Y es el país de lo que se llamaban los hombres buenos, que fueron herejes, ¿no?, y que fueron machacados en un determinado momento de la historia.
Exactamente, fueron considerados herejes.
¿Por qué? Porque ellos no creían en... No recuerdo bien cómo era el tema.
Bueno, ellos no reconocían al dios de los católicos, consideraban que Roma, tanto en occitano como en todas las lenguas provenzales, al igual que en castellano, en Roma es amor al revés. Mm. Ellos consideraban que todo lo que proviniera del Vaticano era luciferiano, no diabólico, porque ellos la palabra diablo no la entendían como algo negativo, pero sí luciferiano, y que se oponía a los principios verdaderamente crísticos, que eran los que motivaron incluso a que supuestamente, aunque no está del todo verificado, María Magdalena, como compañera de Jesús, tuviera su hija o fuera con su hija ya nacida a vivir allí, y hay hipótesis aún más arriesgadas de alguna manera indican o dicen que Jesús también fue con ella allí y que no murió en la cruz, sino que murió en el país cátaro, más concretamente en este caso en Rennes-le-Château.
Ya, hay un montón de pueblos por ahí donde se da esa leyenda, ¿no?, de que María estuvo allí, estuvo con su hija, e incluso, como tú dices, con Jesucristo, que ya sería una herejía increíble, ¿no?
Exactamente, sí. Incluso su hija Sara, que nació o huyó con ella, porque la iglesia de Pedro, de hecho Pedro, la enemistad era ostensible de Pedro en contra de María Magdalena, como en principio indican algunas corrientes del catarismo y simpatizantes con su filosofía, y hablo ahora del presente, pues que consideran que de hecho Jesús tenía preparada una continuidad de la supuesta iglesia, aunque él nunca quiso fundar una iglesia como la que hoy día conocemos, con María Magdalena al frente, es decir, con una mujer al frente, algo que hubiera sido inaudito y para nada aceptado por los sectores de Pedro, digamos, ¿no?, que es lo que hoy día conocemos como la iglesia de Pedro, la que aún sigue mandando en el Vaticano.
Poco a poco, a lo largo de las semanas, vamos a ir conociendo datos de los cátaros, que es un tema que apasiona a muchos de nuestros oyentes, y sobre todo de ese país cátaro que queremos ir a ver. Los cátaros fueron masacrados, alguien dijo que matarlos a todos, que Dios ahí en el cielo sabrá quiénes son, distinguirá a los buenos de los malos, ¿no?
Correcto, fue el Papa Inocencio III, que de inocente no tenía absolutamente nada, pero en la ciudad de Béziers, cuando estuvo sitiada, y los propios inquisidores y forajidos que la habían sitiado se negaban a exterminar a todos, mujeres y niños, pero él dijo: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Fue una anécdota de las tantas terribles que bueno, de alguna manera acabaron con aquella cultura físicamente, pero hoy día, como bien sabes, Miguel, y a través de todas las personas que estamos investigando y promulgando estas temáticas, está resurgiendo, digamos, se está destapando la olla, está volviendo a resurgir y está volviendo de alguna manera a empaparnos en un sentido místico todo aquello que no se pudo exterminar en lo que respecta a lo que consideramos como el aspecto místico, ¿no? No los habrán exterminado físicamente, pero la ideología, la espiritualidad y lo que ellos promulgaron sigue vivo y pienso que irá a más.
Los hombres buenos regresan y queremos ir a conocerlos. Guillermo Cazenave, uno de sus portavoces, alguien que está allí, que tiene la suerte de vivir allí, va a ser nuestro guía en esta nueva sección que lanzamos en el Espacio en Blanco y dentro de poco en ese viaje que vamos a hacer. ¿Una página web que quieres que demos, Guillermo?
Pues muy bien.
¿O un sitio de contacto?
Sí, las tres W, mi nombre, G. Cazenave,
¿sí?,
G de Guillermo, G. Cazenave,
con Z y V, .net.
.net,
perfecto. Pues Guillermo, vamos a seguir avanzando. Hoy hemos tocado un poquito la historia así por encima, pero vamos a intentar conocer un poco de los cátaros y sobre todo de los lugares que dentro de poco nos vas a enseñar tú.
Encantado, Miguel, y bienvenidos tú y todos los oyentes de Espacio en Blanco. Y hermanados y unidos, pues recorreremos todas aquellas zonas y todos estos enclaves que realmente despiertan un entusiasmo indescriptible. Cada vez son más las personas que vienen a estos lugares y pienso que aparte del disfrute, aparte del aspecto turístico, es realmente algo maravilloso. Es como descubrir un nuevo Tíbet aquí en las puertas de Francia, en el sur de Francia, muy en cerquita. La antigua Occitania y en el corazón de Europa.
Y muy cerquita de España. Será un placer, no sabe las ganas que tenemos. Fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene y seguimos adelante en ese camino, ¿vale?
Un abrazo para ti, Miguel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Cuando eres pequeño, siempre quieres que los cuentos que te lee tu madre sean verdad. Crees que puedes meterte en el mundo de cada libro y vivir en los dibujos de cada página. Pero en el fondo sabes que eso es algo que no puede pasar. Y saber que la magia no está ahí, que está detrás de la próxima colina o en el próximo cuento, es lo que te hace sentirte seguro por la noche. No quieres que sea de ninguna otra forma.
Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Mucha gente nos ha pedido que diéramos información de las actividades que se van a celebrar en diferentes partes del país. Dentro de nada empiezan unas conferencias súper interesantes, os queremos dar información de ellas. Y seguimos recordando el teléfono 900-137-137 por si queréis participar en nuestro concurso de esta noche. Sol Blanco Soler nos da información ahora. Mucha gente nos pregunta que demos información de las actividades, de las conferencias, de los actos que hay en torno a este mundo nuestro, y no podíamos elegir a la mejor persona y a la mejor gente que está organizando en este momento algunas de las conferencias más interesantes. Sol Blanco Soler, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel.
¿Cuántos años haciendo conferencias las del
pues
Padre Pilón?
Pues mira, que llevamos 31 años.
31 años haciendo
sí.
conferencias con alguna de la gente más interesante que anda por ahí.
Bueno, pues eso, por eso tienen el prestigio que tienen estas jornadas, porque siempre se ha podido convocar a gente que tenía algo que decir, ¿sabes?
¿Y este año vuelven de nuevo a partir de este mes ya de enero?
Sí, este año lo que pasa es que hemos cambiado de lugar.
De lugar.
Antes era en los jesuitas de Serrano, aquí en Madrid, y este año va a ser en el Colegio de Jesús María, que está muy cerquita, está en Juan Bravo, esquina Velázquez, y la única diferencia es que en vez de ser a las 8 serán a las 7:30, porque el invierno de Madrid es tremendo.
Ajá.
Y hemos preferido ponerlo un poquitín antes para que la gente no salga demasiado tarde de ella, ¿sabes?
Perfecto. Sol, ¿y es cada semana?
Sí, son todos los lunes.
Los lunes. Atentos, si queréis acudir a conferencias como nos pedíais, todos los lunes a partir de las 7:30.
Todos los lunes en el Colegio de Jesús María, Juan Bravo 13. Y es a las 7:30.
Vale. Avanzamos la gente que va a estar.
Este lunes primero, que es el comienzo del curso, va a estar Luis Racionero, que sabes que es un gran escritor.
Peso pesado.
Ha sido director de la Biblioteca Nacional, en fin, es un personaje. Pero él tiene una faceta también de temas de estos, pues, interesantes, y nos va a hablar el espíritu del valle o el camino del Tao. Que sabes que el Tao es algo que todos oímos hablar del Tao, pero pocas personas saben qué es exactamente el Tao.
Sí.
Entonces él va a hablar precisamente de eso, del camino del Tao.
Lunes, la fecha.
Lunes 12 de enero.
12 de enero, 7:30.
Luis Racionero, 7:30, y en el Colegio de Jesús María de Madrid, Juan Bravo 13.
Perfecto, aunque lo vamos a ir anunciando casi cada semana, avanza los este mes de enero.
Pues mira, el día 12, como te digo, es Luis Racionero, el día 19 de enero, una persona muy muy conocida, los señores del tiempo, Miguel Blanco.
¿Qué
os voy a presentar de Miguel Blanco? Todos le conocéis, y además de ser un amigo mío maravilloso, pues es un gran comunicador y un gran, bueno, entusiasta y conocedor de todos estos temas.
No sabes los nervios que me dan. ¿No puedo darme de baja, Sol?
Ay, No, el año pasado también te tuviste, y aunque te tuve que dar una aspirina,
sí.
Pero no me importa, tengo preparada la próxima aspirina para el 19 de enero.
Bueno, 19, y la siguiente fin de semana.
El 26 de enero,
sí.
es Enrique de Vicente, que también todos le conocéis, es el periodista, escritor y director de la revista Año Cero, y ese va a hablar de un tema también muy curioso. Él lo ha puesto, es un título un poco largo, se llama La Guerra Mágica, creencias esotéricas y experiencias paranormales de dirigentes nazis y aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
Para no perderlo.
Fíjate qué curioso, es un tema muy curioso, porque sabes que siempre se habló que durante la Segunda Guerra Mundial había habido pues intervenciones de videntes, incluso los grandes jefes, digamos, de la contienda, pues habían tenido pálpitos, desde Churchill hasta el propio, en fin, toda la gente, ¿eh? Entonces él dice que es un tema muy interesante, poco conocido, y que se ajusta perfectamente a estas jornadas de parapsicología.
Ahí están esos tres primeros lunes de...
Esos son los tres primeros lunes de enero.
Iremos informando, porque hay un montón más a lo largo. ¿Hasta marzo duran las charlas?
Sí, duran hasta el 16 de marzo.
¿Un teléfono de contacto hay?
Pues mira, sí, hay el 91...
Sí.
355... Uh-huh. 97...
Sí.
00.
Repetimos.
Repito, 91-355... 9700, de 4:30 a 8:30 en ese teléfono.
Perfecto.
Y les darán toda la información.
Ahí les darán la información. Pues Sol, vamos a ir, yo te digo, si no me puedo borrar, pues habrá que ir, pero si me borras...
No, estamos encantados en oírte, si siempre nos cuentas unas cosas interesantísimas.
Pero atentos, Luis Racionero, Enrique Vicente y un montón de gente interesante en estas charlas a partir del lunes día 12. Gracias Sol, feliz año, todo lo mejor.
Igualmente.
Y nos vamos viendo, ¿vale?
Y hasta ese día de febrero.
Si Dios quiere, nos vemos prontito.
Hasta luego.
Hasta luego. Dos y treinta y cuatro en las Islas Canarias. Seguimos en directo en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Llevamos todo el tiempo diciendo que sorteamos tres posibilidades de probar un invento increíble que se llama la cámara de aislamiento sensorial. En los próximos minutos queremos contaros de qué va y daros, como decimos, la posibilidad de que entréis en ese concurso que estamos organizando esta noche. El teléfono, tenéis las últimas oportunidades de participar, 900-137-137, y ahí va ese invento, que si tenéis oportunidad de probarlo, cuanto antes.
En los próximos minutos del programa queremos explorar lo que se ha dado en llamar el océano interior. Y para hacerlo hay un sistema único, milagroso para muchos. Se trata de la cámara de aislamiento sensorial. En el programa de hoy queremos hablaros de ello e incluso daros la oportunidad de probarlo. La historia comenzaba a principios de los años 50. En esa época, los especialistas en neurofisiología creían que si se privaba al cerebro de la casi totalidad de estímulos físicos, este se adormecía. Por esa época, el doctor John C. Lilly, neurofisiólogo psicoanalista, se propuso investigar sobre dicha hipótesis cuando trabajaba por encargo de la Armada en el Instituto Nacional de Enfermos Mentales que hay en Maryland, Estados Unidos. Lilly, en colaboración con el doctor Jay Shirley, comenzó con los primeros experimentos. Inicialmente, los individuos se colocaban sobre una cama, en un compartimento con aire acondicionado, con los brazos y las manos envueltos en unos manguitos especiales y los ojos cubiertos por unas gafas de esquí. Lilly, que desde 1950 se dedicaba también a estudiar a los delfines en las Islas Vírgenes, intuyó que precisamente en el agua se podrían dar las mejores condiciones. Así que preparó adecuadamente una cámara de la Marina, de las destinadas al estudio de las técnicas de escafandrismo. En ellas el sujeto estaba provisto de una máscara que le envolvía la cabeza. Y se contaba además con otros elementos, como una especie de flotadores, para lograr una posición lo más relajada posible. Más tarde, Lily, aprovechando las propiedades del agua salada y manteniéndola a la temperatura de 34,2 grados centígrados para evitar sensaciones de calor o frío, comenzó nuevos experimentos. Todas las pruebas dieron excelentes resultados. Acababan de nacer las cámaras horizontales de aislamiento sensorial. Un sistema que procura multitud de ventajas físicas, psíquicas e incluso espirituales. Junto a nuestra próxima invitada, vamos a descubrirlas esta noche.
Seguimos descubriendo sistemas, en este caso no lugares, sistemas para lograr relajación, vivir estados alterados de conciencia, vivir algo absolutamente irreal e increíble. Lo pudimos probar hace muchos, muchos, muchos años y estábamos buscando un lugar en España, en Madrid, para poder hablar de ello. Y viene al programa Edith. Hola, no, buenas noches, Edith.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Tenéis en vuestro centro lo que estábamos buscando hace mucho tiempo? ¿Un flotario lo llamáis?
Sí, es un flotario.
Antes se llamaba cámara de aislamiento sensorial.
Cámara de aislamiento sensorial,
¿es lo mismo?
Sí, es lo mismo, sí.
Vosotros sois, os dedicáis, sois fisioterapeutas.
Somos fisioterapeutas, sí, es un centro de fisioterapia y luego pues pusimos un flotario.
Judith, he dicho, ¿no? ¿Te llamo Judith?
Me has llamado Edith, pero bueno, es Judith.
Bueno, pues Judith, me da por cambiar nombres últimamente. ¿Por qué lo pusisteis en un centro de fisioterapia?
Porque se genera una relajación muscular bastante importante y nos gustaba mucho para nuestros pacientes.
Ya. Vamos a contar un poco a la gente que no conoce la historia desde el principio. ¿Dónde se inventó? ¿Cómo se inventó? ¿Cómo surge este asunto?
Pues el flotario lo inventó el doctor Lilly en 1954. Él lo que quería es ver cómo reaccionaba el cuerpo, el ser humano, al estar completamente aislado de todo estímulo externo. Entonces él creó el flotario, pero la sal se la incorporó luego más adelante, en 1970.
De hecho, se pensaba que si al ser humano le privabas de toda serie de estímulos externos, de repente el cerebro se paraba y no pasaba nada.
Sí,
y sin embargo,
y al revés, vio que se acentuaba mucho más.
Uh-huh.
De hecho, al estar aislado, el sistema nervioso deja de enviar el 90% de las señales al cerebro.
Ya, y pasan cosas. Eso me lo cuentas después. ¿Cómo es este flotario? De repente,
bueno,
este investigador está haciendo sus estudios, se da cuenta de que metiendo a la gente, aislándole, pasan una serie de cuestiones y empieza a echarle sal, ¿no?
Sí, le echa sales Epsom, que en sí no sal, es sulfato de magnesio, que se obtiene de manantiales. Es diferente, la sal es cloruro sódico y esto es magnesio de sulfato.
Ya.
Es un poco diferente, suaviza un poquito más la piel, no es tan agresivo como la sal.
Uh-huh.
Y lo que hace es que crea muchísima densidad.
Ya, como si estuvieras en el mar muerto.
En el mar muerto, exactamente.
¿Has estado?
No, desgraciadamente no.
Fue una experiencia increíble. ¿Físicamente cómo es el lugar? Cuéntame.
Sí, lo voy a explicar así un poquito para que lo entienda todo el mundo. Hay que imaginarse una bañera de unos 2,50 metros de largo por 1,50 de ancho y bastante alto, 2,50. O sea, pues se puede poner uno de pie. Dentro tiene, bueno, tiene paredes y techo y una puerta. Y dentro tiene 30 centímetros de agua a 35 grados y nada, se flota. Uno se tumba, cierra
ahí
la puerta y flota sin ningún esfuerzo, ingravidez total.
¿No hay luz?
Tiene una luz que eso es a placer, se puede encender o apagar y también tenemos un botón de emergencia, pues si alguien se agobia, pues también lo puede pulsar.
A mí me gustaría que nos explicaras más, Judith. Te metes allí. ¿Qué pasa? ¿La gente se suele agobiar?
No, no se agobian, es más previo a entrar. Cuando lo ven desde fuera se suelen agobiar. Luego ya tenemos una
pero
cantidad.
Es grande el sitio, ¿no?
Es enorme. Lo que pasa es que al ver un sitio que tiene una puerta y que se puede cerrar, tenemos muchos pacientes claustrofóbicos que al momento de verlo juran que no van a entrar nunca y luego entran, a los 10 minutos cierran la puerta, apagan la luz, se relajan y no quieren salir nunca más de ahí.
Ya. ¿Cuánto tiempo duran las sesiones?
Son 50 minutos. Lo que pasa es que hay que calcular un poquito de más porque entre que entras, te desnudas, te duchas, pasas al flotario. Y a la salida vuelves a ducharte y todo. Una hora y media más o menos hay que calcular.
Ya. Te metes allí, flotas, ¿y qué sientes?
¿Qué sientes?
El agua no está fría, 35 grados no está fría, ¿no?
No, no está fría. No está fría porque es la temperatura que tiene la capa externa de la piel, con lo cual está muy bien. Y lo que pasa es que se puede creer que te empiezas a mover como si estuvieras flotando en el mar o en la piscina, pero no, te quedas completamente quieta.
¿Sí?
No te mueves para nada. Incluso dejas de sentir el agua en el cuerpo.
¿Sí?
Sí, totalmente.
¿Y si no hay luz y no hay sonido? ¿No entra tampoco sonido de fuera? ¿No escuchas nada?
No,
¿pones
debería
una música antes, no?
Tiene 15 minutos de música al principio, luego te quedas en silencio y luego unos 5 minutos al final para recordarte que ya tienes que salir.
Mucha gente que quiere buscar cosas en el espíritu, en el camino espiritual, dice que es el mejor sistema para meditar de la forma más rápida y llegar mucho más rápidamente que cualquier otro sistema o opción a estados alterados de conciencia. Hablamos dentro de un poquito de ello. Pero, por ejemplo, los deportistas como Carl Lewis lo utilizaba después de una competición, se metía allí y salía y volvía a ganar.
Es que se alcanza una relajación muscular extrema. Sí. O sea, ya solo hay mucha gente además que dice que cuando te tumbas en el flotario te empiezan a doler las zonas que tienes afectadas, las sientes un poco doloridas durante un rato.
¿Eso por qué?
Yo
eso
creo
es
que
verdad,
es porque llegas a un punto de relajación y luego de hecho dejan de doler. Es nada, son 10-15 minutos que te duele justo la zona que te dolía.
Sí.
Yo creo que es que consigues una relajación tan extrema, tanto de cuerpo como de mente, que es que es incalculable, cada persona es diferente, cada vez que flotas es diferente, yo nunca he tenido una flotación igual que la otra.
Ya, entonces sentías un poco como estabas volando, me contabas.
Sí, pero muy pocas veces, es que depende, cada vez tengo otra sensación.
Sí.
Sí, eso, la gente que lo pruebe tiene que saber que cada vez que flota va a tener una sensación diferente a la anterior.
¿La sal no te molesta en el oído, que te pueda entrar en el
oído?
No,
para nada,
ojos?
Porque se flota con tapones.
Sí.
Se flota con tapones de cera.
Y quizá con cuidado de no darte.
Hay que tener cuidado. De todas maneras, tenemos un cacharrito con agua dentro del flotario. Y en el caso de que entre agua en un ojo o algo, para que se pueda echar un poco de agua dulce para evitar eso.
¿Te parece que veamos los beneficios que aporta desde el punto de vista físico? Porque hay una lista extensísima de cosas.
Es tremenda.
Y vamos viendo. Cuéntame.
Muy bien, pues por ejemplo, reduce la tensión muscular, el ritmo cardíaco y el respiratorio. O sea, te quedas completamente en paz. Te oyes el corazón.
Pero sin hacer nada, simplemente tumbándote y ya
simplemente.
Está.
Simplemente. A veces cuesta 5 minutos llegar a relajarte del todo y soltar la cabeza, el cuello, que es lo que más cuesta. Tenemos un cojín para la gente que a lo mejor le molesta un poco, pero bueno, ya se relajan.
Alguna gente dice que es como ver al útero materno, al momento antes de nacer, esas
lo dice,
sales son parecidas.
Lo dice mucha gente, porque es que es muy diferente. El que no lo haya probado tiene que probarlo porque no, hasta que no se prueba no se sabe.
Ya. Seguramente vamos a, se lo digo a nuestros oyentes, no a vosotras, vamos a sortear 3 opciones de que alguno de la gente que está escuchando nos lo pruebe para que se haga un vicioso como nos pasa a nosotros. Más cosas para lo que sirve.
Mejora la circulación sanguínea y linfática.
Para el estrés, el insomnio.
Ahora voy con eso.
Vale.
Estimula la sincronización entre los hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y entonces se otorga muchísima claridad mental, incrementa la creatividad. De hecho, hay veces que estás en el flotario y un problema tremendo que no sabías cómo resolverlo, de repente ves la luz, porque te da paz. El flotario, yo lo que he notado a mucha gente es que les da paz. Y entonces también acelera el aprendizaje. De hecho, se han hecho pruebas con adolescentes que tenían problemas en el estudio para que se concentren más a la hora de estudiar. Hay adolescentes que flotan. Y luego pues refuerza el sistema inmunológico, si crea una sensación de bienestar porque se liberan endorfinas, el cuerpo libera endorfinas y también acelera la recuperación física.
¿Lo habéis notado que hay gente que tenga lesiones y de repente haciendo prácticas en el flotario
sí,
se acelera?
Sí, pero todo va a la relajación general, o sea, todo, te relajas tanto.
Ya.
Es que llegas a...
¿Alguna explicación, Judy, de por qué te relajas tanto?
Yo creo que es que como acaba, te sientes un poco, quedas en trance. Entras en un trance, una paz, sobre todo una paz interior, te da una paz, estás completamente aislado de todo, nada te molesta, nada te importa.
Estoy leyendo algunas cosas por aquí, algunos te voy a preguntar más cosas para lo que sirve, ¿no? Pero dicen que la gente que haga este tipo de prácticas nunca volverá a ser igual, porque no va a conseguir un sistema de relajación tan profundo como el flotar.
Es muy difícil. Además, tenemos muchos pacientes con problemas de insomnio y estrés y luego duermen, sí. Incluso a veces sin pastillas, que eso ya es...
Para la angustia, la depresión.
Sí, totalmente. Hemos tenido gente que entra con unos problemas, pero vamos, completamente angustiados con y salen fenomenal. Y estresados, muy estresados. De hecho, cuanto más estresada entra la gente, más tranquila sale.
Sí.
Sí, son los que más lo notan. La gente con mucho estrés, ansiedad, problemas de ansiedad.
¿Vosotras tú lo practicas muy a menudo?
Lo intento, pero es muy difícil. Después de trabajar tendría que quedarme y es muy complicado. Ya. No siempre apetece.
¿Más cosas para lo que sirva, para lo que esté...?
Pues eso ayuda también a personas con fobias y adicciones.
Ahí quería llegar yo. Hay gente que lo utiliza para quitarse problemas de alcohol y problemas de drogas.
Sí, pero esto, yo creo que es todo, sería todo. La flotación sería un complemento al tratamiento que estén haciendo.
Ya. ¿Los médicos qué dicen de este sistema?
Pues desgraciadamente se conoce muy poco. Porque, por ejemplo, tenemos muchísimas embarazadas. Ya te cambio un poquito de tema, pero tenemos muchas embarazadas que flotan.
¿También lo hacen?
Sí, sí, a partir del tercer trimestre... pueden venir a flotar perfectamente. De hecho, para ellas es una sensación increíble, porque poder estar con su hijo aisladas, la barriga además se queda fuera, con lo cual no... Y los médicos a veces, como no lo conocen,
yeah,
lo ven un poquito mal. Sin pero es que no tiene ninguna contraindicación.
Yeah. Sin embargo, en algunos círculos es un sistema absolutamente revolucionario, aunque en España no sea muy conocido.
Sí.
Porque hay pocos centros en España que lo tengan, ¿no?
Hay muy poquitos. Pues a ver, nosotros conocemos aquí en Madrid 2 o 3 y luego en Valencia.
En Valencia. Sin embargo, gente como Fernando Sánchez Dragó y algunos otros escritores muy conocidos en España decían que lo tenían en su casa y que era el mejor invento. Yo durante mucho tiempo he querido montar uno en casa, sí.
Es que el que pueda tener eso en casa es un lujo.
Sí. Más cosas. A nivel mental, ¿para qué nos sirve?
Pues sobre todo lo que íbamos a relajación mental, pues eso te otorga claridad, incrementa la creatividad y te favorece la concentración.
Ya, y aquí tengo limpieza de los sentidos. La ausencia de estímulos durante la sesión es suficiente para que al término de la relajación, la vista, el oído, todos los sentidos estén mucho más limpios, mucho más...
Es lo que te comentaba antes, que el sistema nervioso deja de mandar el 90% de las señales al cerebro. Entonces, pues yo creo que al quedarte, si el cuerpo deja de funcionar un poco, pues tú también te quedas un poco más en paz.
Ya. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer estas sesiones? ¿Se pueden hacer?
Depende un poco de cada persona. Tenemos gente que flota una vez a la semana, gente que viene una vez al mes. Depende un poquito.
Algunos autores dicen que 2 veces al mes sería recomendable.
Sí, también se han hecho estudios. Se hizo un estudio hace tiempo con gente que tenía problemas de depresión y ansiedad y dijeron que a partir de unas 12 flotaciones, pues supongo que sería más o menos, yo calculo que harían una por semana, no lo especifican en el artículo, pues ya se encontraban bastante mejor.
¿12 flotaciones?
12 flotaciones hicieron, sí. Una por semana hicieron 12 flotaciones y la verdad es que estaban fenomenal.
Judith, hablamos en micrófono cerrado, dice que no has tenido experiencias místicas, mágicas.
No.
¿Cuántas veces has hecho...?
A ver, he flotado 10 veces, a lo mejor.
Ya. Yeah.
Si es que desgraciadamente no tengo tanto tiempo. Lo que te comenté antes, que he tenido la sensación de estar flotando fuera del agua.
¿Y cada vez es diferente, cada vez que entras?
Sí, cada vez que entro es diferente. Hay veces que me quedo completamente en trance.
¿No te duermes?
Sí.
¿Pero el sueño físico o es otro tipo de
sueño? Yo no he tenido un sueño físico, es un trance. Me quedo en trance. Dejas la mente en blanco completamente y ya no sabes ni dónde estás. Suena la música y te asustas porque estás completamente descolocado.
Es como dicen que nuestro cerebro tiene diferentes ritmos. Entras en el estado alfa e incluso mucho más abajo en el zeta,
sí,
que es el sueño profundo, ¿no?
Muy probable. Y tenemos gente también que entra y se quedan como troncos.
¿Sí? ¿Dormidos?
Sí, hay pacientes que sí, que se quedan completamente dormidos.
Espera, estoy buscando aquí en los datos que tenía. Sigue contando cosas.
Si quieres te voy contando, sí. Tenemos un paciente que sí dijo que se había visto al mismo flotar. Durante una flotación se llegó a ver a sí mismo flotando. Yo no sé si tuvo un estado de relajación tan fuerte que se... Él dice que como que se salió de su cuerpo. Que se veía a sí mismo flotando.
Uh-huh. ¿Y eso tú nunca lo has experimentado?
Yo nunca lo he experimentado. Algún día.
Espacio en blanco. Mucho más lo que puedas imaginar.
Alguna gente pregunta si es el agua la cambiáis, si es sucio, si hay algún tipo de higiene con ese tipo de cosas.
Vale, el agua después de cada flotación se filtra durante 15 minutos. Es decir, todo el agua se llega a filtrar 3 veces durante esos 15 minutos. Aparte, al llevar un 43% de solución de sal, actúa como desinfectante y se crea un ambiente altamente estéril. Y además tenemos un filtro de bromo, que el bromo es muy parecido al cloro, y entonces el agua tiene 2 partes por millón de bromo, con lo cual ya la solución queda completamente higiénica.
Dicen, las técnicas de meditación, yoga, psicoanálisis o hipnosis buscan regresar en lo posible al nirvana original del vientre materno. En el flotario, donde no hay hacia dónde dirigirse más que hacia uno mismo, el flotante se reencuentra con ese paraíso perdido. ¿Es así?
Sí.
Es así. Y había por ahí, sí, se dice que en nuestra cultura prevalecen 5 estados de conciencia que pueden ser recreados bioquímicamente: despierto, con anfetaminas, dormido, con barbitúricos, sueño, con opiáceos, trance, con pentotal sódico, y liberación, con alucinógenos. En el habitáculo de flotación existe la posibilidad de sintetizar esos estados en una hora, y todo ello de forma inofensiva. ¿Es así de cierto?
Sí, totalmente.
Sí.
Sí.
¿No tiene problemas, no tiene efectos secundarios, no tiene...?
No, quizás hemos tenido una ocasión un poquito un problema con la tensión, pero es que se ha dado solo una vez y yo misma soy de tensión bastante baja y nunca he tenido ningún problema.
Ya. Yeah.
Pero nunca hemos tenido ningún problema ni de un ataque de pánico, ni lo, por eso es por lo que me estás preguntando, ¿no? Si alguien en algún momento se ha sentido un poco aturdido por lo que sentía dentro del flotario. Yeah. Y en ese caso no hemos tenido nunca, jamás ningún problema.
¿Y la sal no te acaba jorobando la piel?
Para nada.
¿Es suave?
No, porque no es la sal que conocemos en casa, no es cloruro sódico. Son sales Epson que además al revés te suavizan mucho la piel y dicen que rejuvenece.
Sí.
El que flota desde hace muchos años dice que rejuvenece.
¿La cara que tú tienes es eso?
Pues no lo sé, ojalá pudiera flotar más.
Bueno, ¿cuándo vamos a flotar?
Cuando quieras.
Sí.
Sí.
La semana que viene lo probamos, ¿sabes? Incluso hace muchos años hicimos una experiencia, metimos a uno de nuestros compañeros dentro de la cámara de flotación, le dimos un micrófono y él empezó a contar lo que estaba sintiendo. Luego nos dijo, iros por ahí, dejadme tranquilo, y se metió en su historia, ¿no? A lo mejor repetimos la experiencia.
Pues
¿qué
eso
te parece?
Podría estar muy bien. Eso sería la mejor forma de contarlo.
Claro. Bueno, pues buscamos algunos que quieran hacer la prueba y seguramente ponemos en marcha un concurso para sortear 3, ¿cómo le llamas? 3 baños.
3 flotaciones. 3 baños de flotación.
En un momento sí. Damos direcciones donde se pueden poner en contacto. Judy, si hay alguien que... Vamos a hacérselo fácil, que no le cueste tanto encontrarlo como me ha costado a mí, ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde puede hacerlo?
Pues estamos en www.galileo50.es.
Espera, www.galileo50, Galileo con número, 50.
Sí.
.es.
Punto es, 50 con letras.
¿Con letras?
El 50 es... Uy, perdona, con números, que estoy...
Galileo con letras y 50 con números, sí.
Y estamos... Y luego el número de teléfono es el 915945336. Y estamos en la calle Galileo en el número 50.
Aquí en Madrid.
Aquí en Madrid.
La gente de fuera puede venir a veros también si... ¿No?
Sí, cuando quieran.
Vale. Nuestra recomendación, si pueden, prueben... ¿Lo llamas? ¿Flota?
El flotario.
El flotario. La cámara de aislamiento sensorial, así la conocíamos nosotros, sí. Porque es una de las experiencias más fascinantes que uno puede vivir. Gracias, Judith.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, que estabas ahí callada, no querías decir nada, Jezabel. Nos vemos prontito y la semana que viene quedamos para verlo, ¿vale?
Estupendo, ahí te esperamos.
Gracias. Ahí estaba la cámara de aislamiento sensorial. Se lo recomendamos. Es el mejor método que hemos encontrado en estos últimos tiempos para relajarse, para aliviar tensiones y para hacer cosas místicas y mágicas. Esta semana vamos a probar una vez más. Y estos han sido los ganadores, Teresa. Mucha gente interesada en el tema. Vamos
muchísimo.
A dar el teléfono de nuevo.
Sí, lo vamos a repetir de nuevo. El 91-594-5336. 91-594-5336. 36, calle Galileo 50, en Madrid, El Flotario.
¿Y los ganadores de nuestro concurso han sido?
Pues ganadores de los 2 libros que sorteábamos hoy, Rafael Jiménez, de Málaga, Francisca Rubio, de Albacete. Y los ganadores que van a poder asistir a una de esas sesiones en la Cámara de Aislamiento Sensorial son Felipe Sánchez, de Vitoria, Santiago Márquez, de Madrid, y María Navarro de Alcorcón, Madrid. Enhorabuena a todos.
Nos pondremos en contacto con ellos y les diremos la forma de poder hacerlo. Y nos vamos, volvemos en 6 días. Gracias a todos por la escucha, ha sido un placer estar juntos aquí en Radio Nacional de España. Disfruten de la semana, abríguense que hace frío, disfruten de esa luna llena que tenemos. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos, cuídense. Whenever I stop and think about it, there's still a question in the back.